La desgracia mexicana está marcada por un extraño personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. En cada episodio de este podcast hablaremos de un suceso histórico mexicano para tratar de encontrar al culpable de todos los males de este país. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez.
Y yo soy Luis Mario González. Me da mucho gusto volver a saludarlos y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que fue el Batallón Olimpia, el Grupo de la Lux, y por si usted no sabe quiénes son estos, a lo mejor los identifica porque eran compañeros de los famosos halcones.
Bienvenidos. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, bienvenidos al episodio 18, Luis Mario. El episodio 18, no el 17 ni el 19, el 18.
El número 10 y también 8.
Y yeah, bravo. Como siempre, les mando un saludote y les saludos al Joseph, al Chalo que están atrás de cámaras haciendo toda la magia posible. Y pues vamos a seguir con el episodio, la continuación del episodio pasado, güey.
Por supuesto, güey, por supuesto. Una continuación se podría decir, aunque son temas distintos, pero últimamente están relacionados, ¿no? Porque es más o menos la misma época, pero vamos a hablar de diferentes actores en el escenario de la política nacional, ¿no?
Actores, lo dijiste así como esas claras personas que nos han atacado demasiado en todos estos tiempos. Sí, no, muy emocionados, ya una semana, la semana pasada que grabamos. Ay, ay.
Una semana es, después, no tengo la misma ropa, güey.
No me puse una sudadera nada más y seguimos grabando, es mentira.
¿Qué dice la sudadera?
Dice Graba o Muere, ahí por si quieren checar, ahí hay un canal de que se llama Graba o Muere. No, se llama Cine al Desierto, y hay un programa que se llama Graba o Muere, donde hablan de cine y lo mantienen real, señores.
Es de Jorge, por si no entendieron la indirecta del canal. Es de Jorge, está muy chido. Buenos consejos. Si quieres hacer cine, aviéntate ahí unos clavados. Eso te va a ayudar.
Va a estar chido. Pero aquí no venimos a hablar de cine. Aquí venimos a hablar de historia, güey. Y vamos a darle la continuación a lo que es pues la Operación Litempo, güey. Y cómo la CIA estuvo trabajando aquí en México, güey.
Exacto.
En aquellos años.
Y como exacto.
Como bueno, y como actualmente también.
Como lo vimos en el episodio 17, güey, la operación Litempo era la red de espionaje que la CIA armó en México y era una red de espionaje que estaba conformada por altos funcionarios del gobierno mexicano, ¿no? Incluidos dos presidentes y otro eventual presidente. Entonces, eso fue, así es como estaba surgiendo una confusión, más o menos en eso nos quedamos el episodio pasado, porque los Pinos decían unas cosas, la CIA entendía otra, y el director de la CIA en México estaba tratando de interpretar todo el pedo, ¿no? Entonces, los estudiantes estaban tratando de decir algo, pero luego los comunistas daban otra interpretación a las cosas. Entonces, se estaba armando una confusión bien cabrona, ¿no? Entonces, parte del problema que resultó en el uso violento de estos grupos paramilitares de choque, como los Halcones, Grupo de la Lux y el Batallón Olimpia, fue parte de esa confusión de la que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Entonces, si quieres entender más o menos lo que estaba sucediendo en todo el mundo expresado en México, en el episodio pasado hablamos específicamente de toda la Guerra Fría, los miedos comunistas en México, cómo eso estaba llegando a complicar la situación. Pues es que está curioso, güey, porque siempre parecen estar tratando de estar un paso adelante con el engaño de lo que está sucediendo, ¿no? Como para tratar de llevar una narrativa que les favorezca para poder hacer lo que necesitan, ¿no? Que la verdad, cuando lo pones en palabras simples, güey, en verdad están tratando nada más de estar un paso adelante de sus enemigos, güey. Y podrías decir tú, ok, se vale, porque si no sus enemigos se los hacen a ellos, ¿no?
Exacto.
Pero, pues las cosas están culeras, güey. Eso es lo complicado, yo creo, de todo el tema de la historia, güey. O sea, de que a final de cuentas, las acciones tienen que estar duras si quieres sobrevivir, ¿no? Entonces, mucho de lo que hace la CIA, güey, son trabajos que suceden y dices tú, güey, pues está culero, pero también podrías entender cómo a lo mejor y lo contrario les habría sucedido a ellos si no si no lo hubieran hecho ellos antes, ¿me entiendes? Y no es por justificarlos, güey, ¿no? Es por tratar de entender la historia y las acciones de la humanidad de un punto de vista no ni positivo ni negativo, güey. Nada más tratando de neutralmente entender las motivaciones, güey, y lo que están tratando de lograr, güey.
Sí, exacto. Y pues justamente por eso se me hizo interesante mencionar como este tipo de acciones que llevaba la CIA para entender la magnitud de acción que tenían. Ajá. O sea, de que no les temblaba la mano en falsificar una noticia. O sea, si alguien se iba a un país, daba una entrevista, esos güeyes no les temblaba y cambiaban totalmente la entrevista y la daban a conocer totalmente distinta. Entonces, a través de eso, la comunidad mexicana o la sociedad mexicana estaba recibiendo este tipo de bombardeos también. Que es lo que hablábamos en el episodio 16 de la propaganda americana en México, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
Entonces, sí, va de la mano en cómo Estados Unidos, o en este caso la CIA, trabaja en el pueblo mexicano o en Latinoamérica.
Sí, güey, y es que, o sea, claro que la CIA está haciendo las suyas, pero regresando un poquito al tema ya, un poco más específicamente México, también los mexicanos y los medios mexicanos y el gobierno estaba torciendo las historias para poder empujar que se creyera la narrativa que ellos quisieran, ¿no? O sea, de que los estudiantes probablemente son comunistas, están haciendo un desmadre, porque también, no solo la CIA y no solo los gringos, también el gobierno mexicano veía a los comunistas como una amenaza, güey, ¿me entiendes? O sea, porque el entonces gobierno que dominaba todo el país, que era el Partido Revolucionario Institucional.
¡Pri!
No sé. Ay, güey. Pues sí, eso es lo que Chalo opina del PRI, ¿no? Y nada, son un chiste.
Yo creo que habla por los tres. Creo que estamos con Chalo.
Sí, estamos con Chalo, por favor, no me asesinen a mí, pero...
No, máximo respeto es el PRI.
Pero bueno, güey, ya se me olvidó de lo que estaba hablando, no.
Yo te creo, no, pero por ejemplo, o sea, pero no están los mexicanos, ¿no? O sea, aquí se habla de que querían detener a los rusos, bueno, a los soviéticos, pero pues irónicamente también los Estados Unidos estaban haciendo eso, o sea, dominar.
Ah, o sí, sea, que
claro, güey.
Exacto. Era el bueno.
Sí, creo que más o menos a eso iba, güey, porque la cosa es de que el PRI, de lo que estamos hablando, el PRI también tenía su apoyo, pues del gobierno estadounidense, ¿no? E históricamente en México, desde que Estados Unidos y México comparten frontera, en México...
Y se roban un cacho.
Desde que se comparte frontera, güey, el gobierno... Y después de esa guerra de la que tú estás hablando, no me acuerdo qué número de episodio fue ese, pero...
Fue de los primeros. Porque no sabes si lo vendieron, no lo compraron o lo robaron.
Lo compraron o lo robaron la mitad.
Chéquenlo, chéquenlo. El episodio, aquí se los dejo, bueno, en una etiqueta.
Lo que estoy tratando de decir es... Desde ese entonces, desde esa guerra, el gobierno que está en México, pues Estados Unidos lo apoya, ¿me entiendes? Para que pueda estar ahí. Y lo vimos en todos, lo vimos con Benito Juárez, lo vimos con Porfirio Díaz, lo vimos en la Revolución y lo vimos en toda esta época del PRI, güey, ¿me entiendes?
Tuvo que ver que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y si hubieran ganado los alemanes, pues estaríamos del otro lado.
Claro, güey.
Si hubiera sido otra cosa,
güey. Sí, pues, si el Partido Verde, ¿no? O sea, el rémor así como a quien... Bueno, más por la cercanía siempre le vamos a estar...
O sea, si te fijas, realmente Estados Unidos hizo lo que Hitler quería hacer, pero llamado de otra manera, güey.
A la verga.
O sea, este güey quería hacer como su imperio. Ajá. Y pues no lo logró porque llegaron los Estados Unidos y nadie le iba a robar su imperio, que es próximamente lo que fue construyendo. O sea, Estados Unidos es un imperio a nivel mundial, güey. Eso nada sí, más no se llama imperio, nada más se llama democracia, güey.
O sea, que como que Estados Unidos impidiendo que los demás hagan lo que él está haciendo, o sea, que...
Ajá, exacto.
El mandado.
Pues sí, güey, pues, ándale a establecer cierta supremacía mundial, güey. Y ¿quieres escuchar un dato curioso, güey, ya que estamos hablando?
Échale. Mira, todos los soldados se van a voltear a verte.
ahorita, ya después de que Estados Unidos se salió de Afganistán y de toda esa parte del Medio Oriente, que sacaron toda su gente de ahí... Las bases militares más grandes afuera de Estados Unidos son en Alemania y en Japón. O sea, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes?
Claro.
los güeyes ahí siguen, güey, todavía están, y ahorita es lo que se va a empezar a disputar con todo el desmadre que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Ahí, uy, en el este de Europa. Está Zarro allá, pues apoyo a toda la gente allá, ¿no? Pues no sé, yeah, nada más.
Máximo respetos.
¿Qué les digo? Se va a poner difícil, creo yo. Pero,
bueno, volvamos.
Regresando al tema, antes de que nos vayamos por otro lado, güey. También los mexicanos, güey, tenían miedo de la amenaza comunista, güey, porque ellos tenían que estar... Porque ese gobierno mexicano era capitalista, ¿me entiendes? Así es como habían estado logrando consolidar su poder, así es como lo consiguieron.
Así el maximato se hizo realidad gracias a eso,
güey. Hubo una etapa ahí medio comunista, con Cárdenas y el
ah, pero no.
Es que esa es la cosa, con todos los sindicatos y todo eso, el güey como que quiso, pero... Al final, ya en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo del petróleo y todo este pedo que se convirtió ya en el PRI, pues ya se hizo, pues nada más se quedó esa idea socialista en sindicatos y en repartir el poder.
Bueno, es que sí, y justamente en el episodio 16, no, en el 17, no, en el 16, ajá, lo de la propaganda gringa, hablábamos, ¿sí?, de que, o sea, en México sí se respiraba como ese aire antigringo, güey. Claro, antisistema, claro. Que traían estos güeyes. Entonces sí, ahí. Pero pues obviamente eso ya es hablar en qué hubiera pasado. Sí, lo que pasó es de que México se hizo la perra de Estados Unidos. Pues, no, eso no es chiste. Ay, perdón, eso no es chiste, eso es verdad.
Sería este.
Exacto.
Oh, rayos. Entonces, ¿qué estaba pasando, güey, en el 68, güey? O sea, con toda esta confusión comunista, todo ese pinche pedo de la CIA, Estados Unidos, el gobierno mexicano. A pesar de que no se tenían, güey, las suficientes pruebas, y el director de la CIA en México seguía insistiendo en que no había una verdadera amenaza comunista en México, aún así, generales mexicanos que fueron entrenados en Estados Unidos y que fueron, pues, que tuvieron toda esta educación de golpe de estado, de grupos de choque, de grupos paramilitares, los empezaron a formar estos grupos, precisamente, valga la redundancia, grupos de choque, grupos paramilitares, güey. Entonces, a pesar de todos estos miedos, güey, de la amenaza comunista, que, de hecho, se me olvidó mencionar ahorita, hay un argumento ahí que se me hace a mí que tiene sentido, que dicen que decía que los que fueron los culpables de la matanza de Tlatelolco en el 68 no eran comunistas, porque no tenía sentido que los soviéticos quemaran toda la diplomacia que llevaban un par de décadas cuidadosamente construyendo con los mexicanos. No tendría sentido que la quemaran así nada más de repente en una matanza, ¿me entiendes?
No, y aparte, que hablábamos, ya lo hemos hablado en otros episodios, güey. O sea, el grupo comunista en México era muy pequeño, güey. Uh-huh. O sea, ni siquiera era como vamos a hacer un movimiento, porque era muy reducido. Obviamente contaba con personalidades grandes, pero no era tan grande. O sea, no tenía una influencia tan grande, güey, como se quiere hacer creer, güey.
Exacto, güey. Y como se hacía creer en ese momento.
Como se hacía creer, exacto.
Y como, creo que de eso estamos hablando ahorita, güey. como se hacía creer en el periódico, en todo eso, güey. O sea, pues también a los mexicanos se les estaba dando información falsa, ¿no?
Exacto.
Cuando sucedieron, claro, todos estos, de que hubo explosivos en la CFE, en el periódico Excelsior y en el PRI, pusieron dinamitas. Eran parte de estos grupos paramilitares, güey, tratando de crear desorden y darle un mal nombre a los movimientos estudiantiles, güey. Entonces sucedían estas cosas y en corto se le daba la orden a los periódicos de contar que fueron los grupos estudiantiles, güey.
O los comunistas.
Y o sea, los comunistas infiltrando y manipulando los grupos estudiantiles, utilizándolos, ¿no? Entonces,
bien puercos, güey. Pinche sí, güey. Bien zarro, güey.
Está zarro, güey. Entonces, estos grupos de choque, güey, ¿de dónde salían, güey? ¿Me entiendes? Estas personas, así como lo vemos en la película de Roma, de que están todos sí, estos güeyes entrenando. Ese es uno de esos grupos, güey. Esos eran los halcones, ¿no? O los halcones o el grupo de la Lux. Es uno de esos dos, güey.
Pues son los halcones, güey. Según yo... Sí. Según yo... aquí, a ver, me están avisando aquí en redacción. No, según yo, son los halcones, güey. Sí, no, porque coincide el tío en el 72, güey. Ajá, en el 72, güey. Que justamente este vato que nos embaraza Cleo... No, ¿por qué censuras el nombre de Cleo?
Ay, sí, cierto.
No, máximo respeto a Yalitza. Chalo. Sí, o sea, está en el 72 y pues ahí justamente vemos cómo pues prácticamente los tenían entrenando con palos, palabras limpias, y que justamente en muchas de las fotografías que se han tomado o que se tomaron en ese momento, pues eran güeyes justamente con palos nada más, así como rompiendo cristales y haciendo desmadre. Entonces, pues me gustaría invitar aquí a Cuarón. Alfonso Cuarón, cuando usted quiera, señor. Aquí
podría estar aquí, con nosotros, aquí con nosotros. En medio, platicando bien padre de la historia.
Hashtag Cuarón no es más cesárea. Chequen ese dato, chequen la película de Roma y fíjense en esos detalles que pues eso es lo que vamos a abordar. O sea, cómo los preparaban, güey.
Posar palos, nos querían dar clases.
Palabras limpias. Pero, o sea, estas personas, ¿de dónde salían, güey? Eso es lo curioso, güey. Un extracto del libro de la palabra de los de los fariseos, no te creas, güey. Del libro de México Engañado de Francisco Martín Moreno. En esta parte de la historia, el vato reporta, el autor reporta, periodista reporta que muchos de los miembros, la mayoría de los miembros de estos grupos de choque paramilitares, eran reclutados entre locatarios del mercado de la Merced, de la Unión Libre de Boxeadores, Luchadores y Gimnastas, al igual que tranviarios. Entonces eran
pura joyita.
O sea, clase baja, güey.
Eran muchas personas que también se les daba esta narrativa y esta información, se les educaba, entre comillas. Y se les hacía creer que pues estos movimientos de estudiantes y todo eso, pues en verdad eran pues fifís.
El enemigo, güey.
¿No?
El enemigo.
O sea, de que eran como fifís, los hijos de fifís que tenían el tiempo de irse a estudiar y aún así aprovechaban ese tiempo para crear un desmadre y crear desorden. Pues lo que dicen siempre los movimientos estudiantiles, ¿no? De que son unos revoltosos, huevones, no trabajan, unos pinches sucios y todo eso. Entonces, muchas de estas personas también se utilizaba todo el... ¿Cómo se puede poner esto en las palabras que estoy buscando, güey? Se usaba su remordimiento, güey. O sea, no remordimiento.
Su rencor, güey.
El rencor es lo que quieres
decir. Era un rencor social, güey. Sí, güey.
Exacto, güey. Para hacerlos creer que había otros que tenían la culpa, entonces motivarlos a hacer un desmadre,
güey. Exacto, güey. Y justamente, güey, creo que ese discurso le ha hecho mucho daño a México, güey. En general, a lo largo de todo el tiempo, güey. No sé si de la etapa prehispánica, güey. Pero igual no me atrevería a desmentirlo, güey, a decir que no. Pero el pedo de dividir, güey, el de nosotros... nosotros somos algo y los otros... nos van a atacar o son los... Exacto, el enemigo, güey.
Es el enemigo.
Entonces creo que esa ideología a lo largo de los años en México le ha hecho un chingo de daño, güey. Y justamente porque provoca esto, güey. O sea, yo también había escuchado de decir ese pedo, güey. O sea, de que a los grupos paramilitares sí había... era entrenamiento físico mayormente. Ajá. Pero también al menos le daban 1 o 2 horas al día... De clases, güey. O sea, de teoría del por qué los hijos, bueno, los estudiantes eran hijos de los ricos que les estaban, que hacían que ellos no tuvieran oportunidad de estudiar. ¿Sí me explico? Entonces era así como, es que los ricos, a sus hijos sí los mandan a una universidad y para que estudien, pero ustedes que tienen que trabajar, que tienen que chingarle, ustedes son, ¿sí me entiendes? O sea, como victimizarlo hasta cierto punto. Ándale. Y utilizar como psicológicamente ese rencor para que el momento en que tienen que hacer sus actos atroces, güey, que eso es... una barbarie, por así decirlo. O sea, ir a madrear a un güey nada más porque es estudiante es una pendejada, güey. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pero estos güeyes, no es por justificar, güey, claro. Pero, o sea, mentalmente estaban programados para eso, güey.
Ándale.
Entonces, creo que sí está muy mal. Y creo que, fíjate, voy a hacer el propósito ya de aquí en Maciusare de no volver a utilizar el término chairo o fifí, güey, porque creo que...
A los nacos
entre, no, entre más
todos
lo uses,
una bola de nacos, güey, todos
entre nacos, ma, así se les llama. No, no, o sea, es que justamente es apoyar ese tipo de pensamiento, güey. O sea, unos contra otros. Es como, pues no, güey, o sea, todos somos... Ahora sí que todos somos uno, güey. Los que nos quieren chingar son otros, güey. Los que nos están imponiendo ese tipo de...
Pero no estás creando lo mismo, güey. No estás creando la misma mentalidad. Así que no, pues somos nosotros y hay otros que nos quieren chingar.
¿Que la clase política?
Pues no sé, la que sea que tú quieras poner en ese ejemplo que estabas dando.
Saque, no le saque.
No sé, güey. O sea, díganme. Es a lo que voy. O sea, es que no es como... más bien sería el pueblo y la clase política, güey. Entre pueblo... Si el pueblo tiene la división de entre fifis y chairos... Ahí es el problema, pero si es todo el pueblo contra, o pues sí, contra, güey, los que lo quieren manipular, güey.
Es que ahí es donde se pone pirata, güey. ¿Cómo defines las delicadas fronteras del pueblo, güey? O sea, ¿dónde queda, dónde alguien termina de ser pueblo?
Pues cuando no tiene un puesto político y depende de él un chingo de cosas sociales, güey. Tanto económicas... Okay. Culturales, etcétera, güey.
Ok, entonces, por ejemplo, si vienes
de... O sea, tú y yo somos pueblo, güey. O sea, ni tú ni yo, ni Chalo, ni Joseph, trabajamos en gobierno, ni... O sea, cada quien paga sus impuestos. justo el timing. O sea, no tenemos un cargo político, güey. Pero en el momento en que tú te vuelvas diputado... o yo me vuelva diputado, o Chalo se vuelve diputado, o yo o sea, ya no eres del pueblo, ya perteneces a la clase política, güey.
O sea, en lo que te embarras de la CAC.
Exacto, güey.
Ok, o sea, bueno, es que está bien.
Bueno,
o
creo
sea,
yo.
Supongo que a lo mejor eso tiene algo de sentido por este rollo de que al gobierno se le tiene que revisar, ¿me entiendes?
Ajá, exacto, güey. A eso voy, güey, ya entre...
Pero es que estás ahí de que, a ver, pues, enséñanos, ¿qué rollo? ¿Qué estás haciendo? Cuentas.
Exacto, güey. Mientras el pueblo, pero desgraciadamente, pues el pueblo siempre ha estado dividido, güey. Y por eso siempre hemos sido blancos de manipulación, güey.
Güey, y esta es una de las muchas cosas por las cuales estaba peleando el movimiento estudiantil, güey. Precisamente esto de lo que estamos hablando, de que un poco más de transparencia, o bueno, cualquier cantidad de transparencia, poder criticar al gobierno, poder señalarlo, poder exigirle.
Poder exigirle más que nada.
Pedirle que se rendiera cuentas, güey.
No, y que le bajara de huevos, güey.
Sí, güey, pues, güey, estaban haciendo grupos paramilitares para poder contrarrestar todas las exigencias que les estaban dando, güey.
Paramilitares y para ciudadanos, ¿eh?
¡Oh, huevos! Sí. Déjame escuchar un ra, ra.
A ver, vamos a este.
Sí, para militares y para ciudadanos.
24/7 la comedia aquí, señores. No para.
Y el mejor premio Maciosare, el premio para mejor chistín Maciosare va para Georgie, con paramilitares y también para Maciosare. Digo, a la verga.
Uy, pero está bien raro eso, porque, o sea, trata de unificar el pueblo y toda esta transparencia. Y ahorita está este presidente que nos dice, o sea, le enseñan datos así... del INEGI, de todo, del SAT y todo, pero el sesgo dice, no, yo tengo otros datos. Entonces, ¿de qué sirve, pues, que estén las instituciones y si este presidente no va a aceptar lo que le digan en su cara? No, yo tengo otros datos. Ah, dígalos, pues. No, ¿quién se los dio?
Yo tengo los datos que me está dando la CIA a cambio de...
¡Ándale!
De los datos que ustedes están usando.
Lo dijo Luis Mario, ¿eh? Sí, no, sí, señor presidente, a usted, miren, sí, su altar en mi casa lo tiene. Con 3 veladoras prendidas ahí.
Tres veladoras, no. Canceladote.
Con 3 veladoras ahí, junto a Benito Juárez. Claro que sí, cómo no.
Y el premio al peor chistín más se va para...
No, es que sí tengo una entrada...
Es que no es un chistín, güey.
Es que no es un chistín.
Bueno, pero bueno, okay. Regresemos a estos grupos paramilitares, okay, sí. Ahora ya en serio.
Bueno, lo que estaban inspirados, nada más para retomar, que estaban inspirados por como este rencor social.
Ándale, rencor social y todo eso. Y todas estas personas, los contrataban, güey, los metían en una nómina gubernamental, escondidos entre los miles de empleados de la DDF, de limpias y de parques y jardines y diferentes tipos de este tipo de dependencias de gobierno, güey. entre los miles de empleados que tenían, ahí los iban metiendo. Okay. Ahí los escondían y a través de ahí les iban pagando. Y los entrenaban en campos como el de San Juan de Aragón y Valbuena. Entonces, tengo entendido que estos son como, no sé, campos del gobierno.
Sí, o sea, que es como volvemos a Roma, que es como estos lugares donde, los entrenaban, ajá, y pues qué hacen, pues, o sea, si la gente ve que están unos soldados entrenando a unos jóvenes, pues nadie dice nada, es como, ah, pues es como, a mí, por ejemplo, en la secundaria, ajá, había un grupo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, güey.
¿Pentatlón eras?
Algo así, o sea, que eran como que te enseñaban así que a dar marometas y que te llevaban a acampar. Sí, no, o sea, que era, te daban como cierta como disciplina militar y la chingada, era como un club, que era como los scouts, pero más inclinado al pedo militar.
De hombre, ay, perdón.
No.
Ah, cabrón.
Me deslindo de edad. No, entonces, que sí estaba como inclinado al pedo militar. Y sí me llegó, yo ahí fui, pero pues pésimo. Nunca he sido partidario del ejercicio.
De los gritos, ay, no.
No, del ejercicio, sobre todo, güey. Porque sí los ponían así como a dar un chingo de vueltas. Así.
Y eso los podías mandar a la fregada, así, porque ahí no, pues, no son militares. Ah, ¿qué? Así que...
No, pues sí se ponían rejegos, el jefecillo ahí.
Pero allá afuera y ahí sí lo agarras a fregazo, pero si son los militares, ahí afuera es militar y adentro es militar, ahí no hay...
Exacto. Entonces, pero sí eran como estos grupos así como... se juntaban así como en una cancha de fútbol, así de tal escuela, ahí vamos a entrenar y todo ese rollo. Y es justamente lo que hacían con este grupo de paramilitares, o sea, era en un terreno en donde sea y todo, pues ponían a entrenar gente y todo, y la demás, pues los vecinos y todo, pues no lo veían raro, güey, era como, ah, pues están entrenando unos soldados, güey.
Porque a lo mejor
están enseñando disciplina, etcétera, etcétera.
Precisamente por eso, güey, porque a lo mejor no está tan mal estar entrenando a la gente y enseñándoles acerca de disciplina. No estoy diciendo que deberíamos hacer un grupo paramilitar, o sea, no digo que tampoco estarles dando, metiendo esa educación y toda esa motivación de... No, vamos a ir a hacer un desmadre con en movimientos políticos, ¿verdad? No, pero está chido. También por eso la gente no decía nada, porque estaba chido ver a un grupo de personas enseñándole a jóvenes.
Jóvenes de bajos recursos, güey.
Recursos, disciplina, ejercicio, en vez de las drogas y las calles.
Sí, no, pero sí está... O sea, sí es importante recalcar el pedo de de que eran de bajos recursos, muy, muy bajos recursos algunos, güey.
Sí, eso es cierto. ¿Te parece si vamos con un poquillo de datos generales acerca de estas? Ya para poder darle esa claridad de quién era quién, güey. Porque escuchamos mucho a estos grupos paramilitares, güey, pero luego se nos olvida o es difícil dejar en claro que había tres grupos distintos, güey, ¿no? Que era el Batallón Olimpia, el grupo de la Lux y los Halcones. Entonces, por ejemplo, el Batallón Olimpia estaba comandado por el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial. ¿No? Okay. O sea, entonces ahí vemos de quién podría ser ese grupo militar en específico, ¿no? Este fue uno de los generales que fue entrenado en campamentos, o sea, que recibió educación en Estados Unidos, entrenado en específicamente en este tipo de cosas, de grupos de choque, ¿cómo se dice? Pues... que siembran desorden para poder hacer golpes de estado, todo eso, güey. Todos estos comandantes están entrenados en eso, ¿no? Entonces, el Batallón Olimpia, que más o menos se le calcula que eran como 1500 a 2000 elementos, participaron en la toma de la ciudad universitaria de la UNAM. Todo esto fue en el 68. Toma del casco de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, y la Operación Galeana, que es Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas en el 68, ¿no? El 2 de octubre. Entonces, cada quien usaba su grupo de choque para diferentes cosas de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, los Halcones. En este entonces, más o menos en el 68, el comandante era el teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa.
¿De los Halcones?
Ajá. Que alias el Zorro Plateado, que era subdirector de Servicios Generales del antiguo Departamento del Distrito Federal. Okay. Nombres burocráticos así, bien complicados.
Sí, no mames, siempre se la maman, güey, acá. Ajá.
Pero
por quererle dar un nombre acá, ya vivo como bien cabrón, terminan en Operación Parques y Jardines, Zorro 33, guión bajo.
Que termina siendo el Zorro Plateado.
Que termina siendo la operación del papi.
Y que tenías una que otra cana, ya era plateado. El Zorro
Plateado. Entonces, estos güeyes, los halcones, antes de que se les volviera a llamar para el famoso halconazo en el 72, en los 60s, en todo este pedo en el 68, se dice que estuvieron involucrados en las balaceras nocturnas en el Colegio de México y las balaceras en las vocacionales 4 y 7 del Instituto Politécnico Nacional. O sea, pues ya ves que habían muchos desmadres.
Sí, claro,
órdenes, el tren hubo un pedo en la preparatoria.
No, y es que lo que decíamos, y vuelvan a vean el episodio 2 de qué fue lo que pasó en Tlatelolco. Hablamos de que para cuando sucede lo ocurrido en el 2 de octubre, ya habían existido un chingo de movimientos, güey. O sea, ya llevaban meses, güey, de movimientos, de protestas, de represalias del gobierno en contra de los movimientos estudiantiles. O sea, el 68 no fue el único suceso. Eso es lo que me gustaría que quede bien en claro y investiguenlo. No fue el único suceso. El 68, el 2 de octubre del 68 fue, como decías en el episodio, güey, fue la gota que derramó el vaso, güey.
En el sentido de hacernos darnos cuenta
de lo que estaba sucediendo, pero ya, ¿no? Ya, ajá, el vaso ya estaba lleno, o sea, ya había existido un chingo, exacto, de represalias, ya había existido un chingo de presos políticos, estudiantes, ya había existido torturas. Entonces,
también por eso se estaba complicando, güey, por eso se estaban haciendo
cada vez iba escalando más y más y más, güey. La, exacto, represión, güey.
Exacto, güey. También por eso en un punto estaban todos tan enojados, güey, porque estaban sucediendo los secuestros y los asesinatos, así que nadie sabía qué estaba pasando. Todos esos, güey, todo ese desmadre que estaba sucediendo, que no se entendía de parte de quién eran estos grupos de choque, güey. Eran ellos, güey. Y me faltó nada más hablar del el grupo de la Lux, que se estaba comandado por Alfonso Corona del Rosal, creo que un general también, general Alfonso Corona del Rosal, regente de la Ciudad de México. Entonces también ellos también estuvieron involucrados, o bueno, se cree que estuvieron involucrados en las dinamitas de las explosiones de la CFE, de Excelsior, del PRI, todos estos, ¿ve? Todos estos pues desórdenes también específicamente en el 68, pues fueron en estos grupos, güey, en específico, güey. Y también en la Operación Galeana, que fue lo del 2 de octubre del 68.
A huevo, güey. No mames, pinches puercos, güey.
Pero, güey, estás arro, estás
arro. Sí, sí está, o sea. Y fíjate que ya viéndolo así como en retrospectiva, el pedo de cómo la CIA, güey, prácticamente no le tiembla el corazón, güey, por así decirlo.
¿Cuál corazón, güey?
Exacto, güey. Gracias, güey. Bueno, o sea, bueno, sí, güey. O sea, no piensan, o sea, no hay un...
No usan su cerebro. No,
¿Cuál cerebro? No, o sea, no hay un sentimiento humanista, güey. Nada de lo que hacen, güey. ¿Sí me explico? O sea, nada más es un interés tanto político, económico, güey. Y la vida humana, de repente, pues bueno, no de repente, siempre les ha valido verga, güey. Entonces, y que haya gente que defienda este tipo de movimientos, como, no, es que era necesario que la CIA interviniera para, pues es como, güey, no está chido que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Creo yo.
No, es que, es como te decía ahorita, güey, o sea, es un tema complicado, güey, no te puedes poner a juzgar porque...
Ah, no, claro, güey, en Maciusar estamos a favor de no juzgar.
Exacto.
Pero son unos culeros,
De no juzgar a todos estos culeros hijos de su pinche madre, güey. Pero, o sea, porque si nosotros tuviéramos un país así bien fregón, güey, en donde las leyes funcionan, güey, las cosas están... exacto. Si tuviéramos eso y fuera gracias a que hubo un grupo ahí siempre que estaba consiguiendo la información necesaria para que pudiéramos sobrevivir de esa manera, pues a lo mejor y no diríamos de que, güey, pues no está tan eso, ¿ok? Pues
sí.
Si se trata de ese grupo, claro, que tenga este lugar bien vergas para vivir, pues
Claro, es, o sea, es como, por eso los gringos no reniegan de la CIA, güey. Es como si los pusiera a renegar de Walt Disney, güey. ¿Me explico? O sea, es algo tan americano, es algo tan, tan de ellos, güey.
Claro que
no van a decir que está mal, güey, claro, pero está mal.
Hay unos que sí reniegan, ¿no? Hay unos que sí reniegan, hay unos que no les gusta, güey. Hay muchos que se dan cuenta de que... Porque también los, o sea, también la CIA y el FBI también se encargan de meterle el pie a otros gringos que se pueden meter en este, claro, en este rumbo de nación, ¿no?
Entonces, Kennedy, un saludo. No es cierto. No, es cierto. Eso ya lo dejemos. Vamos a dejarlo para Macesare USA.
Macesare USA, sí. Sí, deberíamos de tener uno, güey.
No, que okay. Bueno, sí, ya próximamente vamos a hablar, vamos a extender los temas también, porque hablar de historia, pues no nada más es de un solo país, ¿no? Hay cosas que convergen.
A fuerzas tenemos que hablar de otras cosas, güey. Por eso, pues, muy seguido estamos aquí. Terminamos hablando mucho de Estados Unidos, güey, porque tienen mucho que ver con México.
Ey, porque es nuestro vecino, prácticamente.
Pues, bueno, pues sí.
Pues sí. Pues sí. Entonces,
Y todo esto es desastres por todo el mundo, o sea, en México, ¿no? Pero por mientras Estados Unidos con su guerra espacial, así, bueno, su carrera espacial, ay, le vamos a viajar a la luna contra Rusia, ¿no? Y acá en México un desmadre.
Sí, un pinche desastrote y esos güeyes de que, ay, ya me cansé de hacer armas nucleares, ahora voy a ir a la luna.
No, yo creo que muchas de esas cosas es como para desviar la pinche atención, güey, también.
Claro.
O sea, ya ahorita, en este tiempo, al ser humano ya le interesa tan poco lo que suceda aquí, güey, que ya le interesa más lo que sucede en algo que ni siquiera conocemos, güey, que como lo es el espacio, güey. Pero, o sea, justamente la gente se puede apendejar contra, ay, es que mandamos una misión a Marte, mandamos robotcitos. Aquí, pues, pinche Rusia y Estados Unidos ya están a punto de darse la madre. Y la gente, mira, le vale verga, güey. La gente acá viendo TikToks. Si me explico, viendo recetas. Ah, por cierto, síganos en TikTok. O sea, ya valiéndole madre todo, güey. Entonces, yo creo que sí es como más una desviación, güey. Así como...
Esto como, wey, la película, la de Don't Look Up. Que
justamente,
viene un meteorito a la Tierra... Pero prefieren estar viendo a Ariana Grande, bueno, el personaje de Ariana Grande que le puso el cuerno a su novio.
Exacto, güey.
Y todo eso, pero... Y la gente, no, es más importante este rollo mediático que lo de...
Que se va a acabar el mundo. Que nos vamos a morir todos, güey. Arre, a lo mejor yo hubiera... No, a lo mejor y no me la creo en los 70s, güey, ¿no? En los 80s, güey. Pero ahorita, güey. O sea, ya ahorita que el mismo gobierno de Estados Unidos ya libera documentos. O sea, ese tipo de documentos que tienen que pasar décadas para que dejen de ser... confidenciales y ultra secretos, güey, para que el público pueda saber. Pues ya esos mismos documentos nos están diciendo, güey, ¿me entiendes?
Pero o sea, es
nos
que...
están demostrando que eso es lo que han estado haciendo siempre. Entonces, ¿por qué no creeríamos que es lo que están haciendo?
Porque ahorita la gente ya está programada. Ya me puse conspiranoico, ya me puse acá.
Bienvenidos. Es que si llegaron hasta esta sección.
La gente ya estamos programados, así. Banda. Ya estamos programados, güey. Para no creer o para desacreditar ese tipo de cosas, güey. Justamente por eso me hizo bien interesante cerrar con ese pedo. De que, sí, o sea, güey. ya... La CIA... Ay, sí, ¿a poco la CIA va a tener que ver? Es como...
Es que, güey,
exacto. Pues nada más hay que ver. O sea, como dices, ya lo están publicando. Ya lo están diciendo. Libros, güey. ¿Qué te hace decir que no?
Ah, o sea, de que hasta mismos... Incluso si no le crees a los documentos del gobierno de Estados Unidos... Hay libros de exagentes o exdirectores.
Periodistas, güey.
Y periodistas, güey. O sea, bueno, digo específico, pongo un lado a los periodistas, güey, porque un periodista fuera de la CIA puede acusar a la CIA, ¿no? De algo. Pero estamos hablando de que ya gente que estuvo en la CIA escribió un libro diciendo de que, güey, pues es que hacíamos todo este desmadre. Entonces, ¿por qué no creerías que es lo que están haciendo ahorita? Y es lo que están haciendo siempre, güey. O sea, otra vez lo vimos con el pedo de la... De la operación de Rápidos y Furiosos, se supone que Obama dio la luz verde para eso, güey. Pero, ¿quién hace el arreglo? ¿Quién hace la negociación? ¿Me entiendes? O sea, ¿quién tiene al güey que está ahí paradillo en la sierra de que, pues, los vamos a vender un montón de Ares 15?
No, yo creo que era algo así como que se paraba un gringo, güey, con bolsas de pistola, así de que, ¡eh! ¿Quién quiere una pistola? Pásenle por
eso,
ella.
Eso es nada más en las calles de Estados Unidos, güey.
Es nada más ahí. Eso es nada más en Walmart.
En Walmart.
Eso es nada más en Walmart, de que, pásale.
No, sí, bueno, güey, a mí sí me gustaría cerrar con ese pedo de, Lo que menciona Buendía, güey, precisamente de que muchas veces es muy fácil desacreditar las cosas que puede hacer un gobierno extranjero en México, porque estamos programados para creer que en México no suceden esas cosas, o que esas cosas solamente suceden en las películas. ¡Ja! Pero, o sea, la historia nos está demostrando que constantemente ha habido una influencia extranjera en lo que pasa en México. Y negarnos a eso es negarnos a nuestra propia historia, a nuestra propia realidad, güey. Entonces, la CIA ha estado trabajando en México. Ya vimos varios ejemplos de en dos de los sucesos como más vergonzosos, güey. Tristes, güey. Tristes de la historia de México. El 68 fue una cosa horrible, güey. Espantosa, güey. Que ojalá y no vuelva a suceder nunca en ninguna parte del mundo, güey. Matar a estudiantes nada más por una convicción política, güey.
Sí, y quedó impune, o sea.
Y quedó impune, güey. Y que ya lo vimos después. Hasta el mismo presidente estuvo. Hasta sus últimos días estuvo orgulloso de haber actuado de esa manera, güey. Entonces. Pues, güey, o sea, nada más hay que ponernos más truchas, güey. Hay que aprender un poquito más de historia y, de hecho, se trata más de usar, señores, hablar de historia para tratar de entendernos, güey. Tratar de entendernos y entender nuestro pasado para entender nuestro presente y así poder hacer algo por el futuro.
Exacto, güey. O sea, pues porque la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, hay que entender, güey, y el... Este tema, güey, que acabamos de tocar es tan confuso, güey, que la verdad no estoy seguro si sí entiendo o no, güey. Nada más sé que sí es un desmadre, güey.
O sea, ahí déjenos en los comentarios también, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea la razón? Aquí acuérdense que estamos buscando a Maciosare. ¿Quién es el culpable de todos los males de México? ¿Quién tuvo la culpa aquí? O sea, Estados Unidos, un imperio que de eso se encarga. O sea, es su pedo, güey. ¿O quién se dejó?
Te digo que somos nosotros mismos, güey, que nos metemos el pie, güey, ¿me entiendes?
Oigan, ¿y la DEA también está metida en México?
¿Quién?
La DEA.
Claro, güey. No, o sea, pues la DEA, güey.
Otra historia.
No, o sea, es lo que hablamos al principio del episodio pasado, güey. O sea, todas las organizaciones hermanas de la CIA son precisamente eso, la DEA, el FBI, la Marina, güey. O sea, son todas estas organizaciones que trabajan independientemente, pero tienen que darle cuentas a la CIA. Y la CIA es como la madre, güey. O sea, esos güeyes son como...
Y conste que el Georgie se pone a hablar así porque sabe que nos están escuchando y nos matan, güey.
Es que él es americano y Joseph, ¿eh? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros somos los mexicanos?
Bueno, sí, sí, soy americano, sí, cierto.
A usted les quita la
green card, yes, sir, of course, Whataburger, Homes, coffee con donas.
Whataburger, Whataburger.
Sí, a la verga, no es mexicano. Ay,
no. Uy, en los 90, México estaba así, había un furor, bueno, en el mundo sobre los ovnis, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que, ay, Jaime Maussan, todo este mundo, todo el mundo estaba así, llamaba a los ovnis. Y luego hace poquito desclasificó videos, la CIA.
Y a toda la gente le valió verga, güey. Es que es lo que te digo, güey, o sea, ya ahorita, ya...
Pero si no se lo hizo, listo, comunica, ay, ahí sí todo el mundo lo cree.
No, deja tú, y eso le interesaría a la gente que vea Luisito Comunica, que son un chingo.
Saludos.
Pero, o sea, realmente ya ahorita la gente... Le vale verga lo que esté sucediendo a su alrededor. Nada más le interesa lo que le sucede a su celular, güey. A su algoritmo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, ya nada más así. Si mi cuenta de TikTok me habla de pasteles, güey. Y hay algo que no es de pasteles, ahí me llama la atención y me emputo, güey. Porque me ponen un gatito, güey. Porque yo sigo pasteles. ¿Te explico? O sea, ya es como, güey. O sea, ya nos vale verga, güey.
A lo mejor tendremos que hacer un episodio específico de TikTok, cómo te emputan las redes sociales.
Sí, güey. Sí, no, la verga, güey. Ya, vámonos, güey.
Pero
ya.
Bueno, entonces, a ver, ya, para... Ahora sí, chavos. Un saludo a todo mundo, a los nuevos suscriptores, a los viejos suscriptores.
A Cristian Hermosillo, que nos dejó un comentario en el episodio pasado. Que tiene un podcast también. Un podcast que tal vez se va a armar una colaboración, porque también son de aquí, de Ciudad Juárez. Les mandamos un saludote. Y pues nada, creo que ya sería todo por el día de hoy.
A mí se me hace que sí es todo por el día de hoy, Georgie.
¿Conclusiones?
Conclusiones, al tiro con la CIA y todas las agencias de inteligencia. Ya. Todas. Pero bueno,
pues. ¿Usted nos está escuchando la CIA?
Nos están escuchando. Y sí, a la persona de la CIA que nos está escuchando.
Saludos.
Un saludo. Un saludote. Ojalá que estés muy bien. Ojalá que.
Una mencioncilla ahí, por favor.
Hagas del baño a gusto. Que no batalles.
¿No? Shout out a la CIA. Ahí cuando lo publiquemos, va a decir arroba la CIA. Pues bueno. Entonces, Georgie, yo creo que sin más que decir, pues.
Chido.